Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el libro y el proceso, el bello proceso de la lectura. Esto en el marco de la última feria del libro que sostuvimos aquí en Bogotá y que tuvo como país anfitrión a nuestro país, a Colombia. Es importante analizar todo lo que tiene que ver con todo el ejercicio mismo de la lectura. Para el mismo les he traído algunas apreciaciones que autores, escritores de ficción como el mismo Jorge Luis Borges o pensadores del talante de Georges Bataille, Maurice Blanchot, Jacques Derrida o Marc Chagall tienen acerca del proceso mismo de la literatura, del proceso mismo de la lectura y que deviene de alguna manera en el libro como dispositivo en las sociedades o la cultura del libro como George Steiner nos ha definido en la actualidad. Primero que todo, quisiera hablarles un poco, digamos, de la historia, breve historia del libro como ejercicio de transmisión de la memoria de la humanidad, ese dispositivo que posibilita que la memoria, que la humanidad trascienda pasando de esa oralidad que en algún momento la historia de la humanidad dominaba a un testigo histórico que posibilite esa transmigración de la palabra, del conocimiento, de los saberes, que si no fuese por el libro como tal hubiese perecido en algún momento histórico, bien sea por las guerras que lamentablemente hicieron perder gran testimonio de lo que fuimos y fuimos en el pasado. Pero bueno, el asunto está en que el libro en algún momento de la historia, por allá digamos 4 o 5 siglos antes de nuestra era, se plasmaba, digamos, en un estilo de placas de barro donde a través de ciertos artilugios punzantes escribían pictogramas o una serie de signos para poder transmitir ese saber cuasi religioso. En una instancia, ya con los griegos, los mismos egipcios, se trabajó el papiro, ese papiro que son extractos, pergaminos, o, bueno, son unos extractos, unos rollos en los cuales se escribía todo lo que tenía que ver y lo que quería ser trascendido en la escritura del pergamino. En este caso, perdón, el papiro era a base de plantas. Entonces, esto equivalía a que en algún momento pudiera perecer por las condiciones climáticas y demás. Algunos libros no duraban más de 100 años. Entonces, era en la necesidad de cambiar la manera en que se estaba plasmando. Eran rollos, algunos dicen que podían haber rollos de papiros de 40 metros, imagínense en todo eso que se podía hacer, pero posteriormente con el Imperio Romano, el periodo helenístico, ya se deja a un lado el papiro y comienzan a aparecer los pergaminos, que ya es a base de piel de animales. En eso ya había una posibilidad de transmitir el conocimiento con más detalle y mayor perdurabilidad, pero seguían con la misma idea de los rollos grandes. A veces esto imposibilitaba que haya una encontrar rápidamente alguna parte. Ya con el pasar de los tiempos y sobre todo, digamos, con el acontecimiento tan importante para Occidente, que es la aparición de la Biblioteca de Alejandría, ya aparece el ejercicio mismo de la biblioteca como conocemos como tal. La recopilación de tomos uno tras otro que estaba identificada por una serie de conocimientos diversos y que posibilitaba al visitante, al lector, llegar exactamente al conocimiento que quería hacer. Ya estaba situado a manera de libro como lo conocemos actualmente, en la cual era una serie de hojas y que allí se imprimía todo el conocimiento. Pero a la par de esto, de la aparición del libro, de la transmisión del conocimiento, aparece también algo muy interesante y muy bonito que me gusta a mí abordar, que es el carácter ritual del copista. Recuerden que todavía no estamos en la época de Gutenberg con la imprenta. Bueno, aunque los chinos ya la habían inventado desde antes, pero bueno, así Occidente quiere mitificar el invento occidental. Habían los copistas que escribían y copiaban los textos para que no muriesen. Digamos que por eso era un ejercicio caro, porque demorado, caro, y que ameritaba mucha ritualidad un poco para seguir con el significante del rito del copista. Y por eso es que los monasterios, las iglesias son los establecimientos que permitían este paso del conocimiento, porque establecen el arte del copista como un elemento fundamental para que el conocimiento religioso pudiese ser migrado a otros lugares. Se exportaba básicamente el conocimiento a otros lugares y a otras latitudes. Por eso para la filosofía es importante este ejercicio, sobre todo en el mundo árabe, porque importantes pensadores como Averroes permiten que el pensamiento de Aristóteles, por ejemplo, no perezca en los trajines mismos del libro como tal y en los trajines mismos de la historia y la batalla y la barbarie, para seguir con términos con Benjamin. Pero bueno, esta idea general del libro como dispositivo de conocimiento cae en las discusiones que actualmente estamos entrando a discutir en las humanidades y en todas las disciplinas en general, y sobre todo por un texto de Umberto Eco cuando dice que el libro nunca perecerá porque es un invento igual que las tijeras, que ya se las hicieron y nunca se le va a hacer un aditamento más. Es una discusión muy interesante que tiene Umberto Eco y que, bueno, nos pone en tela de juicio qué es el libro como tal, qué es el acto mismo de leer. La estructura mismo de la lectura ha cambiado con el pasar de los tiempos, ha generado unas nuevas intervenciones dentro del dispositivo libro y el ejercicio de desentramiento que hace el lector con el mismo. ¿Qué tipo de relaciones han sucedido, han emanado con las nuevas formas, por ejemplo, de los usos de las tecnologías? Tengamos, por ejemplo, el ebook con toda la parafernalia que existe a través de la hipervinculación, cuasi místico, como lo diría Borges en su biblioteca de Babel, donde un libro es todos los libros o el libro mismo de arena. ¿Qué es el leer? Hay varios escritores y pensadores como George Steiner en un bello ensayo que denomina El lector, donde muestra cómo a través de una pintura de Cuvier hay un lector con toda la ritualidad que necesita la lectura, por lo menos en ese momento, que es, por una parte, el silencio. La lectura en silencio es, digamos, un elemento fundamental en todo el ejercicio de lectura que existía en algún momento. Es un elemento fundamental. También todo lo que es la disposición del escritorio como tal, para que el lector pueda, primero que todo, deconstruir o interpretar el texto y posteriormente ejercer ese acto confesional que es a través de la tomar notas o destruir el mismo texto con las anotaciones, que es básicamente lo que haría un lector ideal, para seguir con Borges. Hay, por ejemplo, una hermosa frase que me gusta mucho de Valéry Lombraut, que dice que leer es un vicio impunes, es un acto cuasi ilegal que nos permite salir con conocimiento y también impunes frente al crimen que viene siendo el leer, porque puede posibilitarnos constelaciones de conocimiento que pueden ir en contra de los mismos sistemas o, digamos, establecimientos que pueden perpetuarse en este momento. Esa es la lectura, básicamente. Ese acto, volvemos al concepto confesional que posibilita al lector migrante, en algunos casos con el ejercicio de la traducción, porque los textos migran de otros lenguajes, por eso traducción viene del italiano traduttore, que de alguna manera significa traidor, porque se está traicionando una lengua originaria, pero esa traición permite que una lengua de llegada, para seguir con los términos de Paul Ricoeur, logre ser descifrada. Es ese acto, como dice el mismo Borges, que posibilita el encuentro con la totalidad. Es eso, el ejercicio mismo que tiene el hermoso acto de la lectura, es el hermoso vínculo que posibilita de alguna manera ese dispositivo de traición contra el desconocimiento y ese dispositivo que posibilita que quien se sumerge en el texto logre ascender a nuevas formas de existencia e intereses de un orden de la palabra. Quiero leerles, por ejemplo, algo que dice Maurice Blanchot en relación al lenguaje, a la palabra como tal, en un libro que él editó que se llama De Kafka. Kafka era un lector, Maurice Blanchot, un pensador heterodoxo, que era un lector sobre todo, como él dice, como dice, soy un lector ante todo. Tiene una hermosa frase que dice: ¿cómo se puede comprometer la existencia entera por el interés de poner en orden algunas las palabras? Es lo que no puede quedarse claro, pero admitámoslo. Admitamos que para Kafka escribir no sea cuestión de estética, que su perspectiva sea no la creación de una obra literaria, sino su salvación. Bueno, con esta frase vamos a dar una pausa institucional y ya volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos con Artefacto Bloqueado. Estábamos tomando un poco lo que decía Kafka acerca de la palabra y ese acto, llamémoslo destructivo, que ejerce el lector sobre el texto, tomando como paréntesis la lectura que hace de Kafka. Quiero traerles también unas frases de Jacques Derrida en un libro que se llama Jacques Derrida y que lo escribe conjuntamente con Geoffrey Bennington. Primero que todo, es un libro interesante porque es una escritura a cuatro manos. Conocemos muchas interesantes intervenciones de este estilo, como las escrituras que hacía Gilles Deleuze y Félix Guattari, entre muchos más. Pero lo interesante de este libro como dispositivo de transgresión es que este libro está partido en dos. La primera parte de la hoja está escrita por Derrida y la segunda parte es una respuesta que le hace Geoffrey Bennington frente no solamente al texto como tal, sino a la vida de Jacques Derrida. Entonces dice así Derrida: y si trasladamos esa consecuencia al inicio de la demostración, destacamos de nuevo la alteridad, que por sí sola permite la constitución de algo como sujeto. Lo que más arriba concebíamos como una lectura que acompañaba toda escritura e incluso la procedía, la inspiraba. Ahora la vemos como un juego de firmas que se contraponen y por tanto se comprometen mutuamente. Es lo que ya por allá en los años 60 Michel Foucault hablaba sobre la muerte del autor, que de alguna manera en el momento en que el escritor plasma las letras sobre el texto o el ordenador, está de alguna manera asesinándose a sí mismo para que el lector, en ese ejercicio mismo testimonial de interpretar las palabras, las enuncie por una parte y también asesine al autor. Es ese libro bomba que hablaba Foucault para decir que es prácticamente el lector quien da vida al libro. Es un ejercicio muy interesante para hablar en todo este ejercicio del bello arte de la lectura. Pero también dentro de este ejercicio mismo del dispositivo libro, que lo quiero enunciar de esa manera porque es básicamente un cosmos, hay un cuento formidable de Jorge Luis Borges que se llama La Biblioteca de Babel. Es un libro en el cual, es un cuento en el cual habla sobre una biblioteca donde se sitúan una serie de estantes y donde en cada estante hay un número determinado de libros y donde cada número determinado de libros contiene un número de páginas y estas páginas a la vez una serie de palabras y las palabras como conocemos ya con Gilles Deleuze o los conceptos como tal contienen una gran cantidad de interpretaciones. Esto hace que se posibilite el surgimiento, la especie de allegada de la eternidad que conlleva la misma biblioteca y conlleva de alguna manera el libro, esa capacidad que tiene las palabras de ser interpretadas de múltiples maneras, no solamente por cada uno de los testigos que estén leyéndole, sino también por el momento histórico que puede acompañar. Hay una frase célebre que puede enunciar todo este ejercicio que es hecha por Chesterton, es un literato del siglo XIX y parte del siglo XX, y él hablaba de todos los hombres son gay. En ese momento la palabra gay significa felices, o sea, todos los hombres son felices, y estaba totalmente desarticulada de del significante actual de la palabra gay, que ya está más asumido con todo lo que tiene que ver con la condición LGTBI, o digamos con los gustos o la comunidad LGTBI. Si van transmigrando la interpretación de los conceptos dependiendo no solamente el lector testigo, sino también el momento histórico determinado. Son formas. Volviendo a la Biblioteca de Babel de Borges, todos los libros contienen una gran cantidad de significados y significantes, para seguir con la teoría de signo de Saussure, que posibilitan que sean universos. Básicamente, al final lo que pretende hacer Borges en esto es que esta Biblioteca de Babel, ese es el universo y es esa posibilidad que tiene el ser humano de escribir perpetuamente sobre sí mismo y sobre lo que no fue. Supuestamente la biblioteca de Borges que plantea en esta biblioteca de Babel estaban los libros que se habían escrito anterior en el pasado, los que se escribieron en el presente, los que se van a escribir en el futuro y los que jamás se han escrito. Es el juego discursivo y metafísico de Borges en relación al bello arte del lector. Recuerden que él decía, más que un escritor, yo soy un lector. Y para él las segundas lecturas eran sumamente importantes porque permitían un reencuentro verdadero con la emancipación de la lectura como tal. Es de alguna manera el ejercicio mismo que tiene que hacer el lector al aproximarse con el texto. El lector, primero que todo, tiene que desentenderse hasta cierto punto, sin desconocer, pero sí desentenderse de la intencionalidad misma que tiene el autor al ser narrado. Tenemos como el ejemplo básico y que hemos trabajado mucho nosotros es de la novela de George Orwell, 1984. Claramente la intencionalidad de Orwell en su momento, esta novela fue escrita en 1947, era una crítica totalmente al régimen totalitario impuesto en su momento por Stalin en la Unión Soviética y también lo que había pasado con el fascismo y el nazismo en Italia y en Alemania respectivamente. Era una clara denuncia frente a estos gobiernos totalitarios, pero hoy, después de 70 años, si podemos decirlo, ya hay una relectura de esas intencionalidades de George Orwell y podemos interpretar como una crítica total al capitalismo, llamémoslo, al capitalismo salvaje en el cual estamos insertos, donde ese gran hermano que estaba sustentado a partir de quien dominaba ya no es ese actor político que está prohibiéndome las cosas, sino que podamos decirlo de alguna manera, son los grandes consorcios económicos que tratan de crear conciencia a partir del uso, digámoslo, el consumo de productos y demás. Entonces, el ejercicio mismo de la lectura demuestra o conlleva a que el lector deconstruya, para seguir con una frase de Jacques Derrida, el ejercicio mismo de lo que viene siendo el leer, el ejercicio mismo que vendría siendo el dispositivo de la lectura. La lectura es eso, de construir, es una especie de muerte al padre que podría decirse de Freud, que intenta, llamemos, transfigurar el orden y posibilitar que la literatura o la lectura siga fluyendo y siga perpetuándose. El libro nunca va a morir, el libro, la cultura del libro nunca va a aparecer. Lo que va a proceder es que va a haber una gran cantidad de cambios que posibiliten que el contenido como tal de un libro pueda ser migrado en diferentes situaciones o diferentes multiformatos. Con la aparición del libro de bolsillo. El libro de bolsillo es, digamos, un objeto cultural propio de la cultura de masa, siguiendo también a Benjamin Horkheimer, que permite en su fondo el tránsito del conocimiento a través de pequeños libros que anteriormente no podían ser llevados en un bolsillo, en una maleta, y ser transportados de un lugar a otro, porque anteriormente los libros, todavía en nuestras bibliotecas habitan libros de grandes dimensiones y eran imposible trasladar. En algún momento se pensó también con la aparición del libro de bolsillo, que podamos decir que rondan los 15 centímetros con 17, algo así, unas dimensiones que pueden ser transportado, el tránsito como tal del libro de bolsillo. Se decía que el libro de bolsillo estaba asesinando, un golpe certero al libro como tal, pero no, lo que hizo y posibilitó es que el usuario o el futuro lector pudiera acceder al mismo. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en estos dispositivos o estos nuevos dispositivos que posibilitan que en un pequeño dispositivo electrónico como un USB contengamos toda esta biblioteca de Babel que tanto soñaba y aspiraba Borges. ¿Qué sería de Borges en este momento con los nuevos dispositivos de tránsito del conocimiento y de los libros? Hubiese sido una bella lectura para ver qué es lo que nos diría Borges de esta gran biblioteca libro que se da en el dispositivo móvil de transmisión. Bueno, seguimos en Artefacto Bloqueado, vamos a un nuevo corte institucional y ya volvemos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNA Virtual. Productividad empresarial.
Seguimos con Artefacto Bloqueado. Vamos a ir trabajando y seguimos con todo este ejercicio tan hermoso que es hablar de la lectura como tal, del dispositivo libro y de la lectura. Pero intrínsecamente el leer también lleva un fenómeno fundamental que es, hace parte de las sociedades no solamente occidentales, sino la humanidad como tal, que es la escritura, que es escribir, que es el acto de escribir, es un acto testimonial para hablar un poco de los referentes judeocristianos, o es un acto de sublimar ciertos demonios que nos acompañan y que solo por el fenómeno de la lectura, de la escritura, posibilitan salir y eliminarlos. Es lo que decía Emil Cioran: un libro escrito es un suicidio postergado, es el ejercicio mismo que permite que el escritor, ese escritor con ideal romántico, el romanticismo se caracterizó por darle una característica, unas connotaciones cuasi trágicas al escritor desde el siglo XVIII, donde lo vemos al escritor inmerso en la naturaleza, contemplando la vida, pero a la vez siendo acechado por la misma muerte. La naturaleza es eso, es vida y muerte entremezclados en la misma situación pasional, y el escritor se fundamenta en ese ejercicio. Posteriormente vimos el surgimiento de todos los poetas malditos con su padre Baudelaire, que vieron, Baudelaire tuvo esa capacidad de mirar, como él dijo en una frase, esto fue la tragedia, de ser uno de los primeros en mirar que la idea de progreso y de modernidad estaba conllevando a una tragedia, y esa tragedia era básicamente la destrucción de la misma humanidad. Esa capacidad que ha tenido el escritor contemporáneo de poder, por una parte, hacer parte trágica de la vida, porque lo que hacen es contemplarla con los ojos desvendados, con ese paraguas abierto y roto para poder ver la luz directamente. De H. Lawrence diría eso: lo que hace los escritores es romper esa sombrilla que cubre el cielo y permitir que la luz del sol ciegue la mirada y así contemplar realmente la naturaleza. Es lo que ha hecho el escritor por los últimos años, y ver, por ejemplo, como Baudelaire, en los nacientes cafés parisinos, en las nacientes sociedades industriales y capitalistas, ver cómo en los cafés se sentaban la mujer, esposa del empresario burgués, que estaba teniendo una vida formidable, y cómo los pobres, con sus grandes ojos y sus cuerpos famélicos, miraban tras las ventanas de estos cafés para ver, con hambre, para ver qué era lo que degustaban. Baudelaire fue el primero de ver y sentir la pobreza como una parte fundamental y directamente relacionada con la idea de modernidad y progreso. Es esa la escritura a lo que nosotros queremos referirnos. Es esa escritura testimonial que posibilita realmente mostrar lo que es la humanidad, mostrar lo que es la tragedia, mostrar lo que es, de alguna manera, esa muerte que le hemos dado a la sensibilidad que en algún momento tendríamos con el otro. Es un ejercicio muy interesante también que se entromete dentro de este triedro, por decirlo de una manera, que se confluyen: lector por una parte, escritor por otra y libro por otra. Esta, llamémoslo, para avalarlo de una manera mística, esta especie de trinidad que permite que el conocimiento deambule de un momento a otro y no quede frenado por algún inconveniente, bien sea bélico o natural. Pero es eso lo que hace que el fenómeno del libro sea un elemento fundamental, porque hay un testigo histórico que es el escritor, que trata, a través de cierta denuncia, narrar un suceso que vivió o le contaron o se inventó, pero que de alguna manera emerge en su inconsciente, o también se hace repetición a través del consciente, y que el libro le permite que el lector llegue a sus manos con esta nueva interpretación y le dé vida, le otorgue vida. Un libro en un estante no es un libro, sino solamente en el momento que es abierto y leído, que es una especie de canibalismo de símbolos que hace el lector a la hora de ser leído. No hay mejor acto de asesinato que el leer un libro y de alguna manera matar a ese autor y darle unas connotaciones. Es esto lo que amerita de alguna manera el homenaje que queremos nosotros hacer al acto como tal de la lectura, al acto total de tomar un libro como tal y de construirlo. Miren que hay una frase muy interesante que me encontré leyendo un poco para este programa, y es en un ensayo de George Steiner que se llama Una carta de amor a la lectura, y hay un pasaje en el cual él habla sobre una, ¿cómo llamarlo?, como una información que está en la biblioteca del monasterio de San Pedro en Barcelona y que habla sobre el libro y sobre todo del acto del robo del libro como tal. Se los quiero leer. Dice así. Es una frase bastante a la vez jocosa, pero tal vez encierra una maldición interesante a tener en cuenta. Aquel que roba a su propietario un libro o lo pide prestado y no se lo devuelve, permite que el libro se le convierta en serpiente en la mano y que le desgarre. Permite que lo ataque la parálisis y que se marchiten todos sus miembros. Permite que languidezca de dolor, suplicando piedad a gritos, y que no cese su agonía hasta que se apaguen sus murmullos. Permite a la polilla roerle hasta las entrañas de la memoria de los gusanos que no comieron, y cuando reciba por fin su condena final, permite que se consuman las llamas del infierno por toda la eternidad. Es una frase bastante fuerte en relación a lo que es el no entrega del libro, que también hace parte del mismo juego del libro, es esa incapacidad que se tiene de entregar algo que cambió nuestras vidas hasta cierto momento, y que esa usurpación, para no hablar de robo, aunque sea un eufemismo, posibilita que ese libro se transmita de unas manos a otras, aunque sea por un acto, llamémoslo delictivo, cuasi delictivo, que merece esta clase de advertencias por si alguien pretende de alguna manera lograr un libro. Bueno, son metáforas que acompañan constantemente todo lo que hace y viene a ser parte del ejercicio de la lectura. Un elemento fundamental que ha acompañado a la humanidad por hace muchísimos miles de años y que se inscribe desde el lenguaje pictórico, el arte como tal. Es un ejercicio mismo de transmisión de conocimiento. Conocemos y recordemos todo lo que tiene que ver con las cuevas de Las Caus en Francia, o también las cuevas de Altamira en España, donde estos símbolos no solamente trataban de descripciones de animales, sino que ya hay un interés bastante directo de la humanidad sobre lo sobrenatural, sobre esa interpretación de la vida a través del otorgamiento de poderes supraterrenales a los mismos animales o a las mismas apariciones de la deidad como tal. Recordemos muy bien que uno de los elementos fundamentales para gestarnos como humanidad es la aparición o la invención de de los dioses por parte de las civilizaciones que han acompañado a la humanidad. Y la escritura y el libro como tal es un elemento que siempre nos ha acompañado y nos acompañará. La cultura del libro no sabemos hasta cuándo dure, no sabemos esta cultura hasta cuándo nos acompañará. Es una pregunta fascinante para hacernos nosotros en este momento. No sabemos qué dispositivo va a reemplazar como tal a la transmisión del conocimiento. Si va a seguir a través de otros dispositivos como tales, estábamos hablando, electrónicos, o si simplemente va a ser una nueva forma de adquirir el conocimiento a través de un desarrollo tecnológico, como las grandes producciones de películas de alto presupuesto nos han enseñado, que ya no es el libro como transmisor, sino unas nuevas formas de aprehensión del conocimiento a través, podríamos decir, de drogas, utilización de mecanismos o dispositivos tecnológicos que nos permitan la ascensión de este conocimiento. Pero bueno, es una pregunta que nos seguiremos haciendo, es una pregunta que nos seguirá acompañando por largo tiempo, pero lo interesante en este momento es volverle la importancia al libro como tal, es devolverle el compromiso del lector a reinterpretar múltiples veces al libro y darle vida a cada una de las palabras que están componiendo este libro, y de alguna manera es esa invitación que logremos darle una muerte digna a este autor e interpretemos los libros no solamente a nuestro acomodo, sino también al acomodo de nuestro momento histórico. No siendo más, agradecemos que nos hayan acompañado en este nuevo episodio de Artefacto Bloqueado. Es un homenaje que queremos hacer en el marco de la Feria del Libro al bello arte de la lectura, al bello dispositivo que nos ha entregado la humanidad misma, nos entregamos este regalo cuasi divino que es el libro y este dispositivo de conocimiento. Y les invitamos a que nos volvamos a escuchar en la próxima semana. Un abrazo.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.